FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia de Mujer. Hoy es martes, 22 de marzo. Quien les habla, Irene Dalañoleta. Yo soy médica ginecóloga, especialista en reproducción. Y como siempre, les doy las muchas gracias por estar del otro lado, por estar compartiendo un desayuno, un cafecito, un mate. Tenemos muchos mensajes, se han comunicado, porque el tema que nos convoca para todos los que nos siguen en las redes, en las actualizaciones, en los posts, saben que el tema de hoy es más que importante: alcohol y embarazo. Antes de presentarles a mi invitada de hoy, quiero invitarlos a que sean amigos de la página de Instagram, @con.cienciademujer. Ahora estamos saliendo por la plataforma Facebook Live. Pueden enviar sus preguntas a través de esta plataforma, a través del WhatsApp del programa. Y mañana va a salir también editado el programa para que lo puedan escuchar y va a estar en podcast. Así que no tienen excusas para enterarse todas las implicancias negativas de este tema. Bueno, para hablar de este tema he convocado a una experta, la voy a presentar formalmente, la doctora Silvia Cortese. Ella es médica toxicóloga, jefa de la unidad de toxicología clínica y consumo problemático de sustancias de la división toxicología del Hospital Fernández. Y para mí es un honor. Gracias, Silvia, por estar del otro lado. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Un honor, bueno, para mí estar acá.
El honor es para nosotros. Quiero que, Silvia, nos comentes toda tu amplia experiencia sobre este tema tan importante, la prevalencia del alcohol en las edades, en estas chicas y mujeres que se embarazan. Y bueno, a lo largo de todo el programa se van a convencer que no, nada, ni una copita, nada hay que tomar, ¿sí?, para el efecto en el bebé. Contanos tu experiencia desde la división de toxicología del Hospital Fernández.
Bueno, mira, primero saber que es la primer causa, el alcohol, que es reversible de daño para el bebé, ¿no? Como que hay un montón de causas que producen problemas congénitos durante el embarazo y que no se pueden evitar. Y en el caso del alcohol es 100% prevenible. Esto es lo más importante. Y es una de las causas, la primera causa te diría, que trae problemas de malformaciones en los niños durante el embarazo. Y no solamente malformaciones que son evidentes, sino cuestiones que tienen que ver con lo neurocognitivo, con la posibilidad de desarrollo neurológico y de capacidades que puede tener cualquier individuo alrededor, a través de su vida. Todo eso, todas estas alteraciones las podemos evitar si la mujer no toma, si la persona gestante no toma alcohol durante el embarazo. La experiencia que tenemos en un estudio que se hizo en el 2017 en la ciudad de Buenos Aires es que la prevalencia de consumo de alcohol, no estoy hablando de alcoholismo, sino estoy hablando de consumo de alcohol, que puede ser una copa cada tanto o una copa todos los días, no importa la cantidad, fue alrededor del casi 40% de las mujeres tomaban algo de alcohol durante el embarazo. Esta prevalencia en algunos estudios hechos en el resto del país aumenta inclusive a más del 40%. El consumo problemático, obviamente, esto es un consumo con criterios de dependencia al alcohol, es muy bajo, no es que es altísimo. Pero el grave problema no es ese, porque ese lo podemos detectar, ese lo podemos evitar de alguna manera, dándole tratamiento a la persona, sino el grave problema es todas aquellas personas gestantes que consumen alcohol en bajas dosis durante el embarazo y que en una de esas no han recibido ninguna intervención por parte de ningún profesional explicándoles por qué es que no tienen que tomar alcohol, que no es una cuestión moral si está bien o está mal, que eso es alguna decisión, digamos, de cada uno en la vida, sino que aumentan la posibilidad de que ese feto, y bueno, el neonato, posteriormente tenga alguna alteración en su desarrollo.
Silvia, y obviamente hacer recalcar que una copita, como vos dijiste, una copita, una cerveza, ya sea una vez a la semana o es lo mismo, no se puede decir, ah, quédate tranquila, vos podés tomar un permitido un sábado a la noche, no, nada.
No, la idea es que sea alcohol cero, ¿sí? Que no haya nada de ingesta de alcohol. Muchas veces, muchas personas consideran que la cerveza no es alcohol porque tiene una graduación alcohólica más baja, que es alrededor del 4 o 5%, pero esto no es así. Todas las bebidas, el alcohol, la cerveza, perdón, el vino, la cerveza, el vodka, el gansia, todas las bebidas que se les ocurran tienen algún porcentaje de alcohol que puede ser tóxico para el desarrollo de ese efecto. Que en una de esas, vuelvo a repetir, no se manifiesta en el nacimiento como un síndrome alcohólico fetal, que es lo que en general los profesionales pensamos. Toma alcohol, tiene que aparecer un síndrome alcohólico fetal desarrollado en su totalidad. No. En una de esas, esto se manifiesta, esta mínima alteración en el desarrollo, en el ingreso en la edad escolar, cuando empiezan el primario, donde tienen algunas dificultades en el aprendizaje, digamos, no permitirles la potencialidad en el desarrollo, ¿no? Esto está demostrado, no es una opinión mía personal, obviamente, no soy investigadora básica, esto es algo que está investigado en el mundo en general y que hay mucha preocupación por este tema. Desde los australianos hasta los estadounidenses, canadienses, los europeos, todo el mundo está muy preocupado porque se sabe que la prevalencia de consumo de alcohol en el mundo cada vez es más alta. Y si de la población general cada vez es más alta, obviamente eso impacta también en las mujeres o en las personas gestantes embarazadas. La Argentina es uno de los países con mayor consumo de alcohol en el mundo, ¿sí? Opa, va incrementándose, opa. Y las mujeres, estamos en este momento, no me acuerdo si eran terceras o cuartas en consumo de alcohol en el mundo, ¿sí? Esto se está incrementando. Y la mujer tiene una característica, que es lo que se ve en la práctica clínica, que en general, inicia el consumo de alcohol, rápidamente consume en forma problemática e importante. Eso es lo que se ve.
Silvia, yo vos sabés que trabajo en el área de reproducción. Parejas, sí. Mujeres, ahora diferentes tipos de familia, que quieren quedar embarazadas. ¿Cuál es tu entonces recomendación para para las mujeres que están buscando un embarazo? ¿Lo mismo? ¿La misma recomendación?
Sí, la recomendación en realidad es que los profesionales deberíamos hacer intervenciones desde la adolescencia, bueno, por supuesto, estimulando mucho este tema de poder utilizar métodos anticonceptivos en aquellas personas que en esas no pueden en su casa, por desconocimiento, no reciben esta información, poder hacerlo nosotros desde el lugar de profesionales, y sí, por supuesto, aquellos que están planificando un embarazo, desde el momento que empiezan a planificarlo, ya ahí dejar de tomar alcohol. Porque la primera etapa del embarazo también primero que aumenta la posibilidad de abortos espontáneos, y también se ve que incide sobre el desarrollo de esas células.
Bien, si la tengo acá preguntas. Acá Liliana me pregunta, yo no estoy embarazada y no tomo alcohol, pero mi esposo toma alcohol. ¿Tiene algún impacto negativo también?
No, no durante el embarazo. Sí se sabe que, también, esas son investigaciones más básicas, se sabe que de alguna manera el consumo de alcohol en el hombre influye sobre la genética, digamos, y sobre el desarrollo de esos espermatozoides. Eso sí se sabe y está estudiándose. Antes se pensaba que solamente tenía que ver con la mujer, y ahora se sabe que de alguna manera también influye en el hombre, pero no que él tome alcohol ahora que ella está cursando el embarazo. Me fluye.
Bien. Acá me dice Fabiana, yo tomé alcohol en el primer mes. Tomé alcohol, me dice, dos veces por semana. ¿Qué hago?
No tiene que hacer nada en particular. Lo importante es que siga sin tomar alcohol. El alcohol que ya se tomó, digamos, sobre eso uno no puede hacer nada. Lo importante es sostener esto de no tomar alcohol en el resto del embarazo. No tiene que hacer nada en particular.
Bien, y acá me dice Luisa, ¿cuáles son los parámetros para que yo me asuste de que esas influencias del alcohol, ¿qué tengo que buscar en mi bebé? Parece que Luisa ha tomado.
No, eso tiene que, no tiene que buscarlo la mamá, sino que eso en todo caso, el pedía, ella tiene que hablar con el pediatra del bebé, comentarle que ella tomó alcohol, si tomó en exceso, comentárselo especialmente, para que el pediatra busque si hay alguna alteración en el neurodesarrollo.
Bien, Silvia, vos, ustedes como en la unidad de toxicología en el hospital, ¿quiénes los consultan a ustedes? Como,
Nosotros en general tenemos o consultas del servicio de neonatología o de obstetricia, pero en general estamos ahora empezando a trabajar con el servicio de pediatría y adolescencia para poder, estamos planificando hacer un trabajo para poder trabajar con los profesionales en respecto a las intervenciones que hagan con las mujeres y las personas gestantes ya, digamos, ya embarazadas. La idea es, estamos empezando a planificar un trabajo de investigación y en realidad no solamente de investigación, sino de práctica, en la cual capacitar a los profesionales de la salud sobre este tema, porque en general los profesionales de la salud no han recibido durante su formación digamos, antes de recibirse, tanto los profesionales médicos como los enfermeros, como los kinesiólogos, odontólogos, porque son todos los que pueden hacer intervenciones, no han recibido formación en este sentido, digamos. Es un tema que debería atravesar la mayor parte de las materias de nuestras carreras, igual que el tabaco y el consumo de sustancias, y sin embargo, no recibimos capacitación, salvo en, por ejemplo, la formación en la materia de toxicología, pero después de eso, en general no tenemos una formación buena. Entonces, los profesionales tampoco saben cómo intervenir, cómo hacer la intervención, porque no saben qué respuesta dar, digamos, si el paciente dice que sí, que toma, se encuentran limitados en cuáles tienen que ser, sienten que no tienen herramientas como para intervenir. Eso se sabe y está demostrado en el mundo, que muchas veces los profesionales no intervienen por temor a no contar con las herramientas para poder dar respuesta a esto. Bueno, la idea es un poco empezar a capacitar a los profesionales en este tema, ¿no? En el gobierno de la ciudad hemos hecho varios cursos en el 2017-2018 para los profesionales en el área perinatal respecto justamente a todo esto, ¿no? Y la verdad que fueron recibidos con mucha, con mucho interés porque es poca la capacitación que se tiene.
Silvia, vos me dijiste una frase que muy alarmante, que en las mujeres Argentina está situada como en tercer o cuarto lugar con respecto al consumo del alcohol. ¿Qué pasa con otras sustancias, como fumar marihuana, que nosotros lo estamos en la consulta, con el embarazo? ¿Qué me podés agregar? Porque también es una alarma para nosotros los especialista de reproducción y luego los obstetras.
Sí, en general cualquier sustancia consumida durante el embarazo puede interferir en el neurodesarrollo de ese bebé, con lo cual hay que evitarlo. Inclusive el año pasado hubo todo, como toda una ola, y en el mundo también hay como toda una ola, que la marihuana podría servir para el tema de las náuseas en las mujeres embarazadas, y se sabe que no hay que hacerlo porque de alguna manera puede interferir, no solamente por el producto de la marihuana, sino también porque al fumar se produce monóxido de carbono y el monóxido de carbono, como ya sabemos, interfiere en la respiración de ese bebé porque nosotros vamos a darle menos oxígeno que ese bebé, que el que ese bebé necesita, con lo cual no debe utilizarse marihuana durante el embarazo por estos problemas que causa y otras drogas como la cocaína o el éxtasis o cualquier otra sustancia también influyen en ese desarrollo de ese bebé y en que pueda tener aumento en la incidencia de muerte intrauterina o de abortos en forma espontánea o alteraciones en partos prematuros y algunas alteraciones en el desarrollo. Es decir, que en general la sugerencia para las personas gestantes es que no tienen que consumir sustancias. Sí, en este momento, en general, en toda el planeta, digamos, está aumentando el consumo y las mujeres estamos como igualándonos en el consumo con los hombres, ¿sí? Antes eran mucho más marcados que los hombres eran los que más consumían y ahora nos estamos acercando, ¿no? está bastante parejo el porcentaje.
Esa igualdad que a veces queremos, en esto la verdad que no es positivo.
No, para nada, para nada.
Para nada. ¿Algo que querrías señalar importante para nuestra población, ya sea desde, como me encantó esto del programa que van a desarrollar, ya sea en investigación, en práctica, desde la pediatría, desde la adolescencia, en la prevención? ¿Algún tip importante para estas adolescentes, ya para hacer esta prevención, ¿no? Porque me parece que hay una liviandad, como que, esto de, bueno, tomo una copita, o me entero y no. Nosotros tenemos, la mayoría de nuestros pacientes es, estoy buscando embarazo, bueno, fumo, ah, no, pero dejé, estoy bajando. Nosotros sentimos una impotencia porque es importantísimo que ustedes puedan. Sabemos que el tabaco, que es un consumo quizás aceptado socialmente, ¿sí? Pero el tema no es, como decías vos, no entrar en el consumo problemático, sino tomar conciencia que una copita, una cerveza, es igual de dañino y no se puede magnificar el daño que puede tener en este bebé.
Sí, siempre pensar en la vulnerabilidad a la cual estamos exponiendo al bebé. Nadie, por ejemplo, con la consulta que te había hecho la primera persona, que había tomado dos veces por semana en el primer mes, nadie puede decir, sí, ese bebé va a tener seguro un problema. No, pero la idea es no exponerlo a la posibilidad de ese problema. El tema de la prevención en los adolescentes es muy difícil, muy difícil. Es una población a la cual es muy difícil llegar. Las campañas son, en general, no han demostrado eficacia. El tema es como que lo que se sabe ahora es que la prevención tiene que ser mucho más precoz, tiene que ser mientras que la mujer está embarazada, poder hacer hacer intervenciones mucho más precoz para que el alcohol no pase a ser una sustancia que circule en la familia como algo natural y algo normal, sino que sea como muy acotado en el consumo por parte de la familia. Entonces, esto también va a ser leído por ese futuro adolescente de una manera diferente que si el alcohol es algo que se consume y que gira en el funcionamiento familiar como algo normal, ¿sí? Con respecto al tabaco, me parece que ahí es donde más intervenciones hacen los profesionales, porque lo que más conocen. Igual también yo he escuchado en muchas oportunidades decir, bueno, podés fumarte, antes de que estés nerviosa, podés fumarte hasta 4 o 5 cigarrillos por día. Me parece que ahí hay que, justamente, si uno como no puede, no logra que esa persona deje de fumar, en todo caso ahí poder pedir ayuda a otros profesionales de la salud que no se dedican a eso, como para poder intervenir de alguna manera, porque existe la posibilidad en las embarazadas del uso de, por ejemplo, reemplazo de nicotina en forma parcial, con chicles o con caramelos de nicotina, en forma bien acotada y puntual, que puede ayudar a esa persona que no fuma.
Acá estamos recibiendo una pregunta del estudio, Elizabeth, acerca de las madres que amamantan, si pueden consumir o no.
No, en general la idea es que no, porque el alcohol también pasa a la leche materna, y si no hay que tomar la precaución de por lo menos que pasen 2 horas o un poco más desde el consumo de ese alcohol hasta que, obviamente depende de la cantidad, ¿no? Hasta que uno le da de mamar al bebé para que no haya pasaje. Pero sí hay pasaje, de todas las sustancias hay pasaje.
Bien. A ver, acá pregunta, acá me pregunta Claudio si es hereditario, si la madre ha tenido algún problema por que su madre ha consumido alcohol, si ella se lo va a transmitir a su bebé. No.
No, eso no. No. Obviamente. Lo que sí se sabe es que hay una predisposición genética que si alguien, pero ya no sería por consumir un poquito de alcohol, sino por como enfermedad, como trastorno por consumo de alcohol, que ya sería con criterios de dependencia, sí existe mayor vulnerabilidad en aquellos que tienen antecedentes de tener familiares directos con alcoholismo, digamos, con criterios de dependencia por alcoholismo. no en que el bebé tenga algún problema, sino en la posibilidad de tener esa persona un trastorno también por consumo. Es más vulnerable que otras que no tienen ese antecedente. Tampoco es taxativo, digamos, no es que, si yo tengo un abuelo o un padre que fue alcohólico, yo voy a hacerlo. No, tengo un poco mayor de vulnerabilidad y tengo que estar un poco más atento, nada más.
Bien, Silvia, ¿vos podrías decir que todos estos, que estamos los niños que tienen alteraciones de su conducta, puede deberse al consumo así esporádico de alcohol o no?
Bueno, me parece que seguramente son múltiples las variables que influyen y el alcohol podría ser una. No tengo, digamos, tanto conocimiento como para poder decirte si esto tiene que ver con eso. Pero seguramente hay muchas variables más que intervienen para que esto ocurra, ¿no? Para el mayor porcentaje de chicos con trastornos en el neurodesarrollo.
Entonces el mensaje para llevar a casa de todos los oyentes, acá me están escribiendo, qué buen tema, qué interesante, es mujer, pareja que planea embarazo, dejar el consumo de alcohol, de tabaco, de otras sustancias, porque no sabemos el efecto nocivo que puede tener, ya sea muy visible como aborto espontáneo, como muerte intrafetal, como amenaza a parto pretérmino, como todo esto bien, o algún efecto neurológico en el crecimiento y en el desarrollo de ese bebé y niño. ¿Sí? Uh-huh. Tenemos que ser muy responsables, porque ese bebé no se puede defender frente al consumo de la mujer gestante. Y eso es, mientras se está planificando el embarazo, porque a veces se tarda, ¿sí? Se tiene relación, o se hace un tratamiento de fertilidad, y recién a los 14 días se va a enterar que está embarazada. Así que, importantísimo. ¿Sabés qué? Siempre nos preguntan las... Y con respecto a la pareja, si tiene consumo o no, que también acompañe, ¿no?
Exacto.
A la pareja varón.
Seguro.
Que si bien vos acabas de aclarar que no es tanto el impacto que es en la mujer gestante, pero como solidaridad a esa pareja son los dos padres. Acompañar, porque incluso para que no la tiente a la madre, ¿no?
Exacto.
Bueno, Silvia, ya me están diciendo que vamos a terminar el programa, viste, los 25 minutos se pasan rapidísimo, me están llegando más preguntas, no podemos seguir contestándolas, pero te agradezco muchísimo, es muy valiosa esta información para nuestras escuchantes, ¿sí?
Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un gusto.
Al contrario, y a ustedes los espero el próximo martes con más Conciencia de Mujer. Chao.
Para comunicarse con la doctora Irene Dalañoleta, médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva, puedes hacerlo al WhatsApp +54 911 50 96 07 46. Búscala en Facebook e Instagram como Procrearte Zárate y Escobar. Este programa
es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.